Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 46 minutos. No quiero hacer esperar más, que ya le hemos hecho esperar al entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, al que estoy viendo una imagen y estaba. Tiene pinta de tener mucho sueño. Mister, ¿tiene mucho sueño o qué?
Hola, buenas noches. No. Lo que pasa es que de fijar la vista me picaba un poquito los ojos, pero no tengo sueño.
Vale. ¿A qué hora se suele dormir el entrenador del Cádiz?
Más o menos ahora.
Más o menos ahora. Vale, sí. Vale. ¿Y qué hace antes de dormir? Después de la cena, ¿qué es lo que hace el técnico del Cádiz?
Bueno, miro un poquillo lo de mañana, lo que tenemos que hacer mañana. Veo un poco la tele y me voy a la cama, normal. No hago nada diferente.
Estaba pensando yo, ¿y los que viven en Cádiz, dónde se van de vacaciones? Porque claro, como vamos todos a Cádiz de vacaciones, los que ya están en Cádiz, ¿qué hacen?
Pues quedarnos aquí. Bueno, en mi caso voy a ver a la familia, me voy a Valencia, pero cuando voy a Valencia rápido venimos para acá porque ellos quieren venir para Cádiz. Pero quedarnos por aquí, a lo mejor en sitios diferentes, pero sí, estar por ahí cerca, sí.
¿Y ha ido a la playa o todavía no?
No, yo todavía no. No, ya hace tiempo, bueno, está haciendo tiempo ver a la playa, pero yo todavía no he ido a la playa.
¿Cambia mucho su... su estado, no anímico, el humor? ¿Le cambia el humor ahora que ya está todo conseguido, la permanencia y todo eso? ¿Ya es una persona más tranquila o no? ¿O es igual que el resto del año, esta semana, por ejemplo? ¿Y la anterior?
Pues durante el día a día sí me cambia, pero cuando se acerca el partido me noto intranquilo como los días normales. Y después del partido, si la cosa ha salido mal como ayer, pues me enfado como me enfado los días que es un partido normal, entre comillas normal, quiero decir, sin todo decidido y tal. El día a día es más tranquilo, pero la cercanía y el postpartido sigue siendo igual.
Le cabreó mucho lo de ayer. La verdad es que la gente dirá, pero bueno, si es normal, ya los chicos es después de todo el año, pues... están relajados, están pensando ya en otra cosa. ¿Usted no? ¿Usted le ha cabreado?
Bueno, Juanma, no me trate de usted, mejor de tú, pero sí, a mí hay cosas que me cabrean. Yo hay cosas que entiendo. Es verdad que nosotros dejamos tenemos decidida la clasificación más o menos contra Granada. El día del Huesca, que era el partido siguiente, todavía el equipo compitió bien. Ya en Pamplona nos relajamos un poco y ayer nos relajamos más de lo normal. Yo no digo que tengamos que ir dando pasos hacia adelante, porque es difícil, porque todos nos relajamos, incluso yo en el discurso, seguramente en el día a día, durante la semana, los entrenamientos, todos nos relajamos un poco. Pero no, quedarnos donde estamos, lo que no puede ser es dar pasos hacia atrás. Y ayer nosotros lo que hicimos es dar pasos hacia atrás. Y no nos olvidemos que dentro de un mes y medio tenemos otra temporada, otra pretemporada... Y a mí pues no me gustó. Entiendo los resultados muchas veces, pero cuando veo algo parecido a lo que vi ayer con mi equipo, con otro partido, pues no me gusta y lo comento. ¿Visteis el partido de ayer de tal? Pues joder, pues tampoco hay derecho a eso. Y a mí no me gustó lo que vi de mi equipo.
Este año ha sido un año fantástico para el Cádiz. O sea, que un equipo como el Cádiz, a falta de dos semanas, esté respirando tranquilo en la clasificación, tiene muchísimo mérito. ¿Qué nota te pones? Si tuvieras que calificar tu trabajo, ¿qué nota te pondrías?
Hombre, es difícil. Nosotros nos hemos salvado faltando cuatro jornadas, matemáticamente, virtualmente faltando cinco. Yo a mí no me pongo nota, a mí personalmente, pero al equipo... le pongo un 10. Al club le pongo un 10, porque ninguno soñábamos al principio que con todavía 12, 15 puntos por jugar estaríamos virtualmente salvados.
¿Para ti el Cádiz ha sido el equipo revelación de la temporada?
Por momentos sí. Lo que pasa es que hemos tenido... el Cádiz va a ser uno de los equipos más goleados de la categoría, pero por momentos ha sido un equipo... muy fiable, competitivo, y por momentos ha sorprendido un poco y ha habido momentos que sí.
Este fin de semana Paco González lo preguntará en Tiempo de Juego a todos los corresponsales de COPE por España. Te lo pregunto ya a ti, como entrenador de Primera División. ¿Cuál ha sido para ti el mejor jugador de la liga?
No lo sé, pero a mí el que más me ha llamado la atención ha sido Llorente del Atlético de Madrid.
Llorente del Atlético de Madrid.
Sí.
Equipo revelación, ¿cuál? Ya me has dicho que el Cádiz. ¿Y el mejor entrenador? ¿Cuál ha sido para ti el mejor entrenador de la liga?
Me imagino que Simeone.
Simeone. Porque crees que va a ganar la liga el domingo. Sábado.
Porque ya con el Barça, el Madrid en liza, tenerlo hasta la última jornada con las posibilidades de ganar y depender del mismo, yo creo que es un mérito importante.
En algunos momentos del año ha sido un poco el azote de la situación arbitral y del VAR y todo eso. ¿Te ha cansado eso? ¿Te ha cansado que nos hayamos centrado siempre en qué dice Álvaro Cervera del VAR? ¿Qué ha dicho esto Álvaro Cervera de los árbitros? Es que te lo digo por experiencia, porque siempre que he jugado al Cádiz, ¿ha dicho algo Álvaro Cervera de los árbitros? ¿Ha dicho algo Álvaro Cervera del VAR? ¿Te ha cansado un poco esa etiqueta del azote del VAR?
No, porque realmente yo no hablo de, aunque parezca lo que voy a decir algo ilógico, yo no hablo de los árbitros, yo hablo de las jugadas. A mí me gusta hablar de las jugadas en concreto. Lo que pasa es que muchas veces hablar de las jugadas llevas la contraria a los árbitros, entonces parece que estás hablando de los árbitros. Pero yo de los árbitros no hablo y tienen una labor dificilísima. Pero sí me gusta hablar de las jugadas y dar mi opinión, porque creo que es lo que hay que hacer. Y lo que deberían hacer ellos también, pero ellos no lo quieren hacer, pues entonces ya estamos nosotros para hacerlo. Y creo que el VAR es un instrumento sensacional, pero muy, muy mal utilizado, muy mal. Y si me das un medio minuto, pues sí. me explico un poco. Yo creo que el fútbol es un deporte de aciertos, de errores, de engaño, aunque la gente lo tome o se lo tome mal. En el fútbol hay que engañar, al contrario, yo tengo que engañar al entrenador contrario, mis jugadores tienen que intentar engañar, y en ocasiones hay que intentar engañar incluso al árbitro, y el árbitro tiene que tener la capacidad para que no le engañes y para no equivocarse, y no puede estar ligado a una máquina para que tú no le engañes. Puede ser una jugada que es gol o no gol, miramos el VAR. Fuera de juego o no fuera de juego, miramos el VAR. Pero no puede ser que una jugada, si es penalti o no es penalti, si me da, si no me da, la tengamos que mirar a cámara lenta, Yo no estoy de acuerdo con eso, y lo digo, pero es una opinión más. Yo creo que el árbitro tiene que tener la capacidad para acertar, equivocarse, y como todo, como los futbolistas, los entrenadores y todo, hay que dar una ayuda, sí, pero tanta ayuda como se le da,
yo creo que no. Tú pides un ojo de halcón. Lo que en el tenis es el ojo de halcón, que es
más o menos
la línea, la toca o no toca la línea, punto final. O sea, no hay algo que no dé pie a interpretación.
Eso es, y luego las decisiones de los árbitros, y si el árbitro que más se equivoque, pues no arbitrará el Real Madrid y el Atlético de Madrid, y arbitrará pues el equipo que le toque. Y cuanto menos te equivoques, pues mejor serás.
¿Has notado que te cambió la relación con ellos, o alguno te dejó de hablar bien o lo que sea a raíz de tus declaraciones? ¿Crees que te cogieron un poco de gato o no?
No suelo tener relación con los árbitros porque ellos no la tienen con nosotros, y con los que, pues con Mateu, que es un chico en ese aspecto encantador, porque te habla antes del partido en la bocana del vestuario, te llama por tu nombre, te conoce, pues tengo la misma relación, y con los otros pues la misma, como el que te va a poner una multa, que te trata de usted desde el primer momento, y bájese, y entonces pues, son todos muy parecidos.
Es que acabas de describir, ahora lo acabo de entender perfectamente, o sea, son como municipales, o sea que se dirigen a ti documentación,
sí,
¿no?
Sí, la mayoría es... Como digo yo, parece que no forman parte del juego, cuando es todo lo contrario. Te hablan, no te hablan, y cuando te hablan parece que... Pero hay otros que te hablan normalmente, y yo creo que es la mejor forma de hacerlo.
Se me olvidó preguntarte, cuando te estaba haciendo el test de Paco González, el mejor equipo del año, ¿cuál es para ti el mejor equipo de la temporada?
Nosotros.
¿El Cádiz?
Sí, claro.
Perfecto. Te leí una frase como diciendo, que decías algo así como, el Cádiz es mi techo. Esto, lo dijiste así, literal, ¿realmente el techo de Álvaro Cervera es el Cádiz? ¿No tienes más aspiraciones que entrenar al Cádiz?
No, no, ahora mismo no, no, no la tengo. Eso fue un poco por lo que tú dices, me dieron a entender que si después de una buena temporada aspiraba pues a que me llamase a mi puerta algún equipo. Yo estoy en Cádiz muy bien, he encontrado mi sitio, no mi club, que lo he encontrado mi sitio también en esta ciudad y estoy muy bien. Estamos en primera división, no tengo más que pedir, no voy a estar buscando algo más, no. Yo estoy muy contento aquí, estoy muy agradecido a esta ciudad y a este club y intentaré estar todo el tiempo que pueda.
¿Cuántos fichajes te va a dar Manolo Vizcaíno para el año que viene?
Darme no me dará ninguno, pero yo le pediré y entonces conseguiremos alguno. Pero darme así, no, es una broma.
Dijo que, pues ya tenía dijo que ya tenía uno hecho.
Sí, lo dijo. Sí, ya, y de hecho, sí, creo que tenía dos. Dijo uno, pero creo que tiene dos.
¿Tiene dos?
Sí, creo que hay dos fichados, creo que sí. Y bueno, somos un equipo
¿Qué posiciones? Dime las posiciones, por lo menos.
Son de atrás, de la parte de atrás.
Defensas, dos defensas.
Sí, bueno, conociéndome a mí, no van a ser delanteros, está claro.
Qué bueno. ¿Ves cómo? Sí, es verdad que se nota cuando un entrenador está salvado, es que ya tiene esta retranca en las entrevistas, es que da gusto. Sois otros. Es como cuando pasáis a ser comentaristas, que no estáis trabajando en el fútbol y pasáis a ser. Sois gente maravillosa luego. Durante el año estáis tensos que vamos, que no hay manera de arrancaros una sonrisa.
Sí.
Así bueno, da gusto.
Es diferente, sí. Sí.
Bueno, pues y... nada.
No, lo que decía de los fichajes, pues nosotros somos un club, los años anteriores han sido igual. Nosotros tenemos más o menos diseñadas las posiciones que tenemos que mejorar, pero luego no podemos ir a por el jugador que queremos. Tenemos que esperar tiempo y que pase el tiempo para ver lo que nos puede quedar.
¿Diacabí es uno? ¿Diacabí, me dicen? ¿Es uno?
No es uno, pero porque no lo he oído, pero si pudiese ser, ojalá. Vale. Ojalá. Vale, y estaría muy a gusto en nuestro vestuario. Muy, muy a gusto.
Sí, sí. ¿Qué tal Fali? Fali bien, ¿no? Ha pasado...
Bien, con su pedrada en la cabeza, pero ya. Bien, muy bien.
Nosotros
muy
aquí bien. Hicimos lo que pudimos, ¿eh? O sea, cuando estaba cerrado aquí arriba, venga a entrevistarle, venga Fali, pero tranquilo, que si todos fuéramos así yo no vendría tampoco a trabajar y el de supermercado no iría al supermercado y el camionero no cogería el camión, si es que todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Y no había manera, luego menos mal que entró un poco con razón.
Sí, bueno, él tenía sus razones, sí. él es muy familiar, muy no se separa de su familia y él tenía su... Yo creo que luego, poco a poco, pero al principio había que entenderle también, cuando todo está... Hubo un momento que morían 900 personas al día,
claro.
Y había que entender un poco también a la gente que estaba asustada, pero luego muy bien.
Álvaro Cervera, me alegro mucho de saludarte en este contexto tan tranquilo, de verdad, aunque sea tarde, en este contexto de felicidad para ti y viendo que el curso está solventado y pensando ya en el futuro. Que vaya muy bien por Cádiz, me alegro muchísimo de que te haya ido bien.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo. Gracias, hasta luego. Es casi la una. Vamos a hacer una parada y enseguida continuamos aquí en El Partidazo.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
La realidad que te rodea se puede mirar.
No podemos cargar los presupuestos del Estado a la conservación y el mantenimiento de autopistas y autovías.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Peajes en autovías en el año 2024. Y atención, un pago que se haría extensible también en los próximos años a las carreteras nacionales.
A esta hora cuento con la mirada de Lorenzo Silva. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Tú esto cómo lo ves?
Es una medida que claramente va a levantar muchas ampollas, es una medida antipática.
Porque lo que te rodea es mucho más que información, de lunes a viernes el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
Pues van a tener que picar del séptimo al primero por culpa de mi desagüe. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Nos quedan jornadas de gloria, goles y emoción. Soy J. Montes y te espero cada noche en tu programa de radio deportivo. Tiempo de descuento.
Bienvenidos al salvaje show de la radio, Reyes de la Noche, la nueva serie original de Movistar Plus. Estreno el 14 de mayo con dos nuevos episodios cada viernes.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A diferencia de otros huelemoñigas, los periodistas de raza hablamos cada noche en el templo de la radio. Escuchen La Noche del Cóndor.
Bienvenidos al salvaje show de la radio, Reyes de la Noche, la nueva serie original de Movistar Plus. Estreno el 14 de mayo con dos nuevos episodios cada viernes.
En Aldi tenemos mucho yogur eco y 15 segundos para contarte que cuesta solo 0,39 y que es mucho yogur porque está hecho con leche ecológica y es de nuestra gama Eco Good Bio, que llevamos más de 10 años vendiendo ecos, 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 para que vuelvas. Aldi, mucho yogur, poco precio.
Me ha llegado el seguro de la moto. Justo ahora que tengo más gastos, ¿tú qué vas a hacer?
Yo ya lo hice. Cambié mi seguro de moto a Línea Directa.
Buena idea. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de moto. Anual, semestral o en dos meses consecutivos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Gigas, megas, bájatelo.
Más gigas.
Ponte morado con Finetwork con 25 gigas por 14,90. Y para que estés protegido, incluye sin coste Legalitas Protección Médica con videoconsultas y recetas a distancia. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Finetwork.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Último tramo de este partidazo. Primera reacción a las declaraciones de Cervera sobre los árbitros. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Has escuchado a Cervera, no?
Sí. Bueno, pues es un tío muy peculiar, ya lo has escuchado. A mí me ha sorprendido, porque la verdad es que así la entrevista tranquilo y la verdad es que se ha desatado un poco, ¿eh? O sea, me ha gustado. O sea, porque yo estoy acostumbrado a entrevistarle, la típica entrevista después del partido, pero este tipo de entrevista, la verdad es que me ha sorprendido. O sea, me ha parecido un tío todavía, si antes le conocía y me parece agradable, ahora mucho más. Sí, y del tema arbitral, pues es lo de siempre. Cuando te perjudican, pues hay que arreglar todo, el bar es un desastre y tal.
Él habla de la actitud de los árbitros con él, que dice que casi no hablan
no,
y que no le saludan,
a ver,
como si fueran
pues es verdad
municipales.
Que... Bueno, a ver, pues es verdad
un respeto,
que...
por cierto, a los municipales, que no digamos, no decimos que los municipales son bordes.
Pues es verdad que hay árbitros que son más, en este caso, autoritarios y otros menos, pero vamos, yo creo sinceramente que hay árbitros que tienen mucha relación. Lo que pasa es que, por ejemplo, Cervera, yo creo que con los árbitros de primera no ha coincidido, pero si Cervera llevara 5 años en primera división, pues seguramente, pues ahora árbitros que no conoce, pues seguramente en unos años tenga más confianza, ¿no?
Oye, ¿qué estás en Girona?
Estoy en Barcelona, sí. Estoy acabo
bueno,
de
pero estaba en Girona, viendo el Girona Sporting.
Sí, el Sporting, el Girona Sporting, y nada, ha ganado 1-0 el Girona y está como un tiro el Girona, ¿eh? Pues se ha puesto
a... ¿Había gente fuera también del campo viendo el partido o algo así, no?
Bueno, ha sido una cosa, Juanma, de verdad increíble. Había unos 150 aficionados del Girona, con bengalas, con pancartas, de todo, viendo el partido perfectamente, porque además es una parte del fondo de Montilivi donde hay una especie de montecillo ahí que te subes y lo ves perfectamente, animando durante todo el partido, o sea, que se ha escuchado y los jugadores han escuchado animar, o sea, parecía un partido con público, una sensación rara, o sea, la gente animando desde fuera y con público. Y luego, claro, evidentemente, Juanma, fuera del estadio la gente está descontrolada, o sea, la gente no guarda la distancia. Entonces yo me pregunto, esos 150 o 200 que había fuera,
no
¿por qué
mejor
no dentro? Pueden estar dentro?
Claro, correcto.
Es que no tiene ninguna lógica. Es que ¿dónde está el ministro? Porque, es que yo quiero hablar con el ministro.
¿Quieres hablar con el ministro?
No, no, es que cuando hablamos con él, es que se lo quiero preguntar, es que no lo entiendo, de verdad. O sea, quiero que me lo explique alguien.
No lo entiende ni él.
Claro, que
eso no está pasando en Girona, está pasando en muchos sitios. ¿Eh?
Sí, lo del Atlético.
Pero luego, por ejemplo, donde hubo gente ayer, que fue en Villarreal y en Valencia, el comportamiento de la gente en el campo, perfecto. Perfecto, estaban sentados todos con distancia de seguridad, con mascarilla, tal. Si es que es verdad, es que vale más organizarlo tú que dejarlo de su mano.
Y ahora van a ir aficionados del Atlético Madrid a una ciudad a animar a un equipo que no puede entrar al campo cuando precisamente el protocolo de la Liga prohíbe a los que van a entrar al campo que viajen a aficionados visitantes.
Bueno, ya ha dicho que va a ir a un pueblo. O sea, que lo tienen estudiado.
Sí, pero no sé.
No, pero ya verás cómo hay gente que va al estadio.
Sí,
claro.
Sí, claro. Pero hay menos aglomeraciones dejando entrar que estando la gente fuera, está claro.
Sí.
Y se cumple menos el protocolo por descontado.
Los próximos que van a entrar a los campos van a ser los asturianos, posiblemente, porque el jueves posiblemente me han dicho que Asturias entre en fase 1, así que el Oviedo ya le queda muy poco, pero al Sporting sí que le puede dar el playoff. Así que y luego la última jornada de Liga, en Elche habrá 5.000 espectadores y en Huesca no habrá nadie. Y en Huesca están muy cabreados con ese tema, evidentemente. O sea, esta decisión ha sido la peor decisión. O sea, tú buscas todas las decisiones que puedes tomar y la peor es la que han tomado. La peor.
Gracias, Fouto. Hasta luego.
De nada.
Ay, macho, qué borde eres, tío. O sea,
de nada. Maravilloso.
¿A ti te parece normal en un programa de radio despedirse diciendo de nada?
Bueno, has dado las gracias.
Claro, me has dicho las gracias, yo te he dicho de nada.
Vale.
Nada. Más agradecido, imposible.
No, la verdad más que educado sí. Es difícil.
La verdad es que podía
ser agradecido, ilusionado, gracias por venir.
¡Olé!
Hará mucho mejor.
Muy hará bien, mejor, ¿no?
Está contento, Fouto. Fouto.
Esa cabeza está cada día mejor, ¿eh?
Sí.
Desde que voy a tu máster...
Toma, hala, ven a por otra.
Hasta luego, Fouto.
Adiós, ¿eh? Hasta luego.
Adiós. Gemma Santos, Gemma, entonces... Claro, Diego Martínez le gusta el Getafe, pero es que le gusta a muchos.
Ya, claro, y lo saben en el Getafe, pero es el que más les gusta, desde luego en el club, es el favorito para Ángel Torres. Lo primero que tiene que suceder es que salga a Bordalas, y ya llevamos contando toda la temporada, Juanma, la situación tan difícil, la temporada tan dura que se ha vivido en el Getafe. Todo lo que ha pasado sobre el terreno de juego y también lo que ha pasado fuera, lo que ha pasado en el vestuario, lo que ha pasado en el club, la relación está súper desgastada. Hoy estaba previsto que se reuniera el presidente Ángel Torres con Bordalás y con Forés, con su representante, para hablar de su futuro, evidentemente. Porque además esto lo unimos a la información de Hugo Ballester en Deportes Cope Valencia, que cuenta que el Valencia tiene a Bordalás en su lista de candidatos, pero en ningún caso el Valencia pagaría el 1,5 millones de cláusula que tiene Bordalás para salir del Getafe. Porque recuerdo que a Bordalás tiene un año más de contrato, a razón de unos 2 millones de euros. Y evidentemente te podrás hacer una idea de que Bordalás tampoco está por la labor de perdonar ese dinero que tiene firmado. Con todos estos mimbres, el club ya se está moviendo, por supuesto, y como digo, la intención de Ángel Torres o el sueño del Getafe es Diego Martínez. Hoy he hablado con el entorno de Diego Martínez y se han remitido al comunicado que tiene que hacer oficial el entrenador sobre si se queda o no en el Granada. Así me lo han dicho. Primero se lo va a comunicar al Granada y luego lo hará público. Pero lo dicho, en el Getafe, la primera opción es Diego Martínez, aunque hay más en la lista.
Gracias, Gemma. Hasta luego.
Un beso. Chao.
Y antes de que os vayáis, dos conexiones. Una con Kike Iglesias y otra con Rubén Parra. Kike, porque han operado a Mikel Landa y tiene un poco el parte definitivo de cómo está el ciclista español. Kike,
sí,
muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, lo iban a operar el viernes, pero tenían los anestesistas miedo por los pulmones, por el neumotórax que le podía motivar, intubarlo con las costillas rotas que tiene, y finalmente hoy ha sido operado con éxito.
¿Dónde lo han operado?
En Vitoria, en la clínica San José de Vitoria, vale. El doctor Mikel Sánchez. Decía que ha sido operado con éxito. El día que te digan que alguien ha sido operado sin éxito, preocúpate, pero...
Es verdad, ¿eh? Sí. Nunca ha habido una información de
yo,
ha sido operado
sin éxito. Yo no la conozco.
Éxito.
No.
La de Ansu Fati, ¿no? Hace unos meses.
Bueno, pero no dijeron, ha sido operado sin éxito.
Dijeron, pero los dos días éxito. Se vio que no salía del hospital.
Dijeron, ha sido operado, a secas.
Sí. Total.
No, que... Es más, nos dijeron que se quedaba en el hospital porque estaba más a gusto que en casa.
Más preparado el hospital que su casa.
Fue una explicación que todos pensamos, joder, ¿cómo será la casa de Ansu Fati? Porque vamos, que alguien esté más a gusto en el hospital que en casa no me fastidie. Digo, en esa situación, claro.
Sí, señor. Muy bien dicho. Unas palabras muy bien dichas.
No vuelvo a poner seguidos a Foto y a Kiki Iglesias, ¿eh? En el programa.
Ha sido una operación de la clavícula izquierda, rota por tres sitios diferentes, así que no hay margen para recuperación, para ir al Tour de Francia, y no hay plazos tampoco ni para juego ni para Vuelta a España. Así que Mikel se recupere, que se ponga bien y que vuelva cuando pueda.
Perfecto. Hasta luego. Kiki, un abrazo.
Adiós, buenas noches.
Adiós. ¡Parra!
Buenas noches, Juanma.
A ver, esto de los play-off, play-in, play-out, play... ¿Qué es esto de la NBA? ¿Qué va a pasar exactamente y cuándo empieza y cuándo... cómo es?
Bueno, básicamente de toda la vida se clasifican 8 para los play-offs de la NBA.
Sí.
El año pasado con lo de la burbuja se inventaron el play-in para que, como había el recorte de la temporada, para ajustar las posibilidades de todos, y lo hicieron entre el octavo y el noveno. Si estaba el noveno a menos de 4 partidos del octavo, juegan un partido para ver quién pasaba. Y este año lo han elevado del séptimo al décimo. Solo pasan a play-off directamente los 6 primeros de cada conferencia, y del séptimo al décimo de las dos conferencias se enfrentan en lo que se llama el play-in. ¿Qué es el play-in? Son eliminatorias a un partido en donde se enfrentan el séptimo con el octavo y el noveno con el décimo.
¿No sería más lógico enfrentar el séptimo con el décimo y...? Como...
No, tiene su lógica y la vas a entender ahora cuando te lo explique.
No,
el que
gane
el partido entre el séptimo y el octavo pasa directamente a play-off como séptimo.
Ah, vale.
Y el que pierde ese partido juega contra el ganador del noveno y décimo para ser octavo. O sea, te dan dos posibilidades si eres séptimo o octavo de entrar en playoff. Mientras que si eres noveno o décimo, tienes que ganar dos partidos seguidos. Encierra algo de justicia. En lo que has hecho en la temporada regular,
vale, ahora
acabar
está,
por sí, arriba entendido. Te da dos opciones.
Entendido. Tiene sentido, sí.
Unas palabras muy bien dichas.
Muy bien dichas.
Sí, sí. De nada. es que es mortal, tío. Esto empieza mañana por la noche, la madrugada del martes al miércoles. A las 12:30 juega Indiana contra Charlotte. Y cuando termine, han puesto a las 3, pero en realidad es cuando termine, porque dado los dos partidos la TNT para Estados Unidos. Entonces, hasta que no termine uno, no puede empezar el otro. Y cuando termine, juega Boston contra Washington. Y luego, en la madrugada del miércoles al jueves, a la 1:30, Memphis contra San Antonio, que son noveno y décimo del oeste. Y luego, el gran plato fuerte. A las 4 de la mañana, Los Ángeles Lakers, LeBron James y Anthony Davis, vigentes campeones, contra Golden State Warriors. El equipo de Stephen Curry, que ha completado la mejor temporada de su vida, ha acabado máximo anotador de la NBA, y al que LeBron James, en el partido después del partido de ayer contra los Pelicans de los Lakers, dijo que merecía ser el MVP, que no había habido nadie mejor que él en toda esta temporada.
Gracias, Parra. Hablamos en The Americans el jueves. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Venga, antes de que os vayáis, los mensajes que han enviado los oyentes, y ya está Chema Martínez preparado para el kilómetro y Joseba también.
Gran entrenador Cervera, y qué razón tiene. A veces nos dais cuenta de que ya no se sacan tarjetas por engañar al árbitro. A ver qué hubiera pensado el señor Cervera si el Cádiz hubiera bajado a segunda por un penalti en contra que no era y en el que no entrase el VAR. Grande Juanma, el único que se atreve a decir lo bueno que es Zidane, pero también las barbaridades de las que es responsable. Zidane eterno, pero sin Hazard, Marcelo, Isco y compañía. De acuerdo con Elías, manteo a Zidane entre los 4 mejores de Champions. Posibilidad de liga hasta el último partido. Con el borrón de la Copa, sí, pero es imposible aguantar después del esfuerzo post-confinamiento y casi sin vacaciones toda la temporada a un nivel tan alto. Y dice un oyente, una lesión puede ser mala suerte, sí. Más de 60 lesiones es síntoma de falta de preparación física, de falta de planificación, de envejecimiento de la plantilla. Ya cansa el Madrid como víctima. Una temporada sin títulos es algo lamentable y punto. A ZZ se le acabó la flor.
Gracias a todos los comentaristas, a Mónica, a Luis, a Miguel, a Elías, a Uzquiano, y Joseba se queda. Un abrazo, compañeros.
Otro para ti.
El kilómetro. Sigue Joseba y se incorpora al kilómetro 42 Chemita Martínez. Hola Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches Juanma, buenas noches Joseba.
Hola Chemita, ¿qué tal?
Pues muy bien, estás? A pesar del aumento de la temperatura, que ha subido la temperatura, y ya he visto que ahí también teníais hoy en el estudio temperatura. Elevada temperatura.
Sí. Aquí según quien entre, bueno, siempre hay aquí se siempre, la temperatura, ¿eh? Sí.
Sí, 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 y es si está Paco, si está Paco, aunque sea diciembre, está el estudio a 35.
Sí, sí, y él con el plumas puesto.
Y él con el plumas puesto, efectivamente. Sí, sí, oye, es. Hay muy buenas noticias hoy, hay un montón de buenas noticias, ¿no, Joseba?
Sí, la verdad es que el fin de semana ha venido muy bien, el fin de semana y la semana pasada en general, y las previsiones que tenemos para el futuro son muy halagüeñas, así que, Chema, vamos a empezar por partes, por la Copa Europa de marcha, que se ha disputado por equipos en la República Checa, que nos ha dejado unos resultados muy alentadores, sobre todo de cara a los juegos, ¿verdad?
Pues ha estado estupendísimamente bien. En chicos en 20 kilómetros y las chicas también han rivalizado títulos. En chicos era la tercera vez consecutiva. Tanto Álvaro como Diego y Miguel Ángel han conseguido pues entrar entre los primeros con marcas increíbles. Y en chicas, pues María Pérez, Laura García y Raquel González, que también han entrado segunda, tercera y cuarta. Con lo cual, en 20 kilómetros marcha han sido dos oros, que son estupendísimos. Y de cara pues a esos juegos, ¿no? En Tokio, en 50 kilómetros, se ha pegado un paseo Martur, que venció con mínima olímpica, 3 horas 47, 50 kilómetros marcha, tela, lo rápido que hay que ir, y se supone que con Chuso y con Manuel Corchete pues eran los que formen parte de ese equipo olímpico. Chuso acabó el 20, hizo 4 horas 01, todavía tiene que pelearse el ranking, y España ha quedado cuarto, así que a nivel de marcha, bueno, ha sido increíble, aunque yo creo que el gran protagonista del fin de semana ha sido el amigo José Luis Hidalgo,
o sea,
que no solo ha ganado los 10 kilómetros con...
Bueno, es un máquina, ¿eh?
41.35, ¿eh? 41.35, estamos hablando de 4 minutos por kilómetro, que cualquier persona que se ponga a correr se puede dar cuenta de lo complicado que es ir tan rápido, y bueno, ha hecho en sub-20 esa prueba ganando, y bueno, también hemos hecho un doblete ahí, o sea que fíjate cómo está la marcha, o sea que España es un país tradicionalmente de marcha, y que haya gente tan tan buena, pues lógicamente hace que la gente se siga enganchando, así que, bueno, habéis visto las declaraciones, ¿no?
Es que Hidalgo ha dejado huella, por supuesto, haciendo marcha, que es lo que mejor se le da sin duda alguna, y con una perspectiva de futuro extraordinaria, pero después ha dejado huella también en la entrevista que le hicieron los compañeros de la compañera, en este caso, de la televisión checa.
José, ¿cómo te costaron las competiciones? ¿Todo estaba bueno?
Todo perfecto.
¿Todo perfecto?
El circuito espectacular, el tiempo espectacular, y el ambiente, aunque haya COVID, también de puta madre.
De puta madre. ¿Cómo te gustaban las competiciones aquí en Poggiprate?
¿Que si me han gustado? Pues sí, la ciudad, aunque no la podía ver, estaba de puta madre.
¿Y el tiempo?
El tiempo, perfecto. Ha faltado que llueva un poquillo para pillar primero, pero bueno, no pasa nada.
Yo creo que es la entrevista, es un crack del total. Año, ¿eh?
Buenísimo, como diría
la ciudad no la he visto, pero de puta madre.
Ha nacido.
Bueno, pero me gusta cómo ella repite de puta madre, ¿eh?
Sí. Una periodista checa, ¿eh? O sea,
sí,
que...
sí, pero tenía como acento como portugués o brasileño.
Yo pensaba
así,
al principio,
¿no?,
que era portuguesa. Sí,
no,
sí,
pero
sí.
es de allí, no sé.
No, pero ella súper simpática, ¿eh? Porque además lo hace con una sonrisa, me encanta, es un vídeo fantástico. Lo he visto 3 veces hoy, de verdad. Qué maravilla, bueno.
Te hace sonreír.
Tenemos que hablar con José Luis un día, ¿eh? Un día de estos tenemos que quedar con él para que nos cuente su experiencia en la República Checa.
Bueno, también ha caído esta semana un récord de los de... Bueno, que tenía un récord, tenía 28 años, el récord de 1000 metros, que lo ostentaba un tal Fermín Cacho, que todos conoceréis. Y bueno, en el desafío que se hacía en Nerja, que ya el año pasado tuvimos el kilómetro 42 al organizador, que había sacado ese mitin adelante, pues este año era la segunda edición, intentando batir el récord tanto en chicos como en chicas. Al final en chicas Esther Guerrero lo consiguió, pero en chicos una marca, como decía, de 2:15.99, Jesús Gómez, que pulverizó, digo pulverizar porque al final fueron 14 céntesimas mínimamente, pero hacer esa marca en 1000 metros, una auténtica pasada.
2:15.99, ¿qué velocidad es durante un kilómetro?
Pues, a ver, aquí me pierdo yo también, es ir muy rápido, porque he pasado un 50, el 800, que es tremendo, o sea, esto es, para una persona normal es más que un sprint, o sea, es ir muy rápido, o sea, que una persona normal...
Te iba a decir que es muy agobiante este récord, o sea, esta
hombre,
prueba...
Es que el ácido láctico se tiene que ir a...
1000 metros, a todo lo que te da el cuerpo, madre, o sea, tienes que acabar... con náuseas prácticamente.
Sí, sí, no, sí, incluso este tipo de pruebas no te extrañe que algún vómito, un mareo, lo que son las pájaras, estamos hablando de pruebas que vas a tu 100%. Yo recuerdo algo parecido que lo sufrí en un 3000, que son pruebas que estás 7 minutos 30 segundos yendo a tu máximo, y son pruebas en las cuales no tienes ni un segundo, ni para despistarte, mirar a la grada, ni para nada. O sea, tienes que estar concentrado en ir a tu 100% durante esos 2 minutos. Es muy agónico, y cuando la gente pregunta, oye, ¿sufre más una maratón los que tardan 4 horas? Digo, no os imagináis el índice, el umbral del sufrimiento que tiene un deportista que es capaz de estar esos 2 minutos 15 segundos con 99 centésimas totalmente concentrado para ir lo más rápido posible y bueno, sí, sí. Me parece una auténtica salvajada. Y
oye, luego también tenemos... Cuidado, Cheva, tienes que hablar de Daniela García, ¿eh? Que fíjate, tiene una pintaza esta chica increíble.
Bueno, la pupila de Antonio Serrano, que 19 añitos y ha hecho 2:39.66, ha hecho el récord sub-23, lo que es una auténtica pasada, y había intentado, Esther Guerrero intentaba a ti también el récord como Jesús Gómez, pero no lo pudo hacer, y la que se benefició de los tiempos, esta chica Daniela García, que bueno, que está llamada a ser una de las grandes, o sea que seguiremos un poco, la seguiremos de cerca, pero con 19 añitos un futuro increíble. Y aquí también en el 1500 Katir, que ha sido el gran dominador en el 3000 en pista cubierta, que hizo una grandísima marca, la mejor marca europea, se cascó 3:33, ya sabéis que en medio fondo hablábamos de la marcha, que es una de las grandes especialidades donde España siempre ha brillado, y en el 1500 en medio fondo también, ¿no? Y este Katir ha hecho 3:33, que es mínima, y desde luego viene en las mejores condiciones. Y bueno, este fin de semana que va a haber una, vuelve otra vez la Golden League, la Diamond League, que ahora se llama la Diamond League, y correrá el 5000 con Mechal y con Humais, o sea que bueno, se presenta un fin de semana intenso y veremos lo que es capaz de hacer este Katir. Y bueno, como digo, buenas noticias, se ve a la gente, a los españoles que están muy bien. Y bueno, otra noticia también, Fara, que ha dicho que vuelve al 10.000, que quiere hacer los juegos el 10.000, que quiere ser el único deportista que consigue 3 oros en los 10.000 metros, cuando lleva, pues creo que son 3 años sin hacer ninguna.
¿Cuántos años tiene Fara ya?
Pues creo que son 37, o sea, es joven. Bueno, joven, lo que pasa que bueno, que si lo comparas con, es un poco más mayor que Ramos, y está todavía en plenitud.
38 ya, Chemita.
Pues sí,
en marzo hizo 38.
Sí, sí. Fíjate, pues yo creo que está dando ya los últimos coletazos. Lógicamente el nivel que lleva teniendo durante tantos años se complica, y yo creo que el maratón se lo han puesto muy difícil, y bueno, esta vuelta atrás ha estado también haciendo en Inglaterra algún reality de esto de, no sé si ha sido
A mí me flipa ver correr a este tío, ¿eh?
Sí, es una pasada, una pasada.
Es muy bonito ver correr, sí, es verdad. Sí.
Y yo es de los atletas que he ganado, con lo cual me mola que todavía...
¿Has ganado
sí.
Mofara?
Sí, 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 sí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, eh?
Es que a ti da mucho gusto verte correr.
Joder, bueno, a mí...
Eres la única persona que conozco que ha ganado a Mofara, ¿eh?
Sí, alguno más habrá por ahí, ¿eh? Yo le, antes de pegar ese subidón que tuvo cuando se fue a entrenar con Salazar ahí en Estados Unidos, le ganaba. O sea que, bueno, era un atleta muy bueno. Jesús España también le ganó. O sea que sí que ha habido atletas que le han plantado batalla. Lo que pasa, ha tenido unos años increíbles. Y en los Juegos quiere volver a 10.000.
¿Y dices que hace realities en Reino Unido?
Ha hecho uno, sí. Creo que ha sido este año o el pasado. O sea que yo creo que ha tenido unos años en los cuales intentó ahí plantar batalla a la maratón. Pero lógicamente es que lo de la maratón... Mira, han corrido en Milán y han corrido en 2:02.57, un sí, tal Titus Ericu, o sea, una pasada.
La mejor marca de toda la historia.
De la historia, y han corrido solo 100 corredores y mujeres 2:19. Y bueno, yo creo que Fara, viendo que se ha puesto carísimo la maratón, porque la gente está corriendo muchísimo, pues dice, bueno, voy a intentar hacer otra proeza, que es conseguir ese tercer oro olímpico, que es una auténtica pasada. Y correrá en la Copa Europa, que se va a celebrar en junio, en Birmingham, y veremos si se hace la mínima. Lógicamente, si piensa ganar un oro olímpico, la mínima debe ser simplemente, pues nada, una...
Oye, va a haber maratón en Nueva York.
Es, ¿no?, una extraordinaria noticia, ¿eh?
O sea, lo que pasa es que, claro, mucha gente nos estará escuchando y dirá... Quiero ir a Nueva York. ¿Será fácil ir a Nueva York o es casi imposible?
Corren 33.000 atletas, es decir, el 66%. Normalmente corren 55.000, han tenido que reducir un tercio. Bueno,
bastante, ¿eh?
Y a partir del 8 de junio se abre el plazo para conseguir inscripciones. O sea que hay que estar atentos ahí.
Yo, fíjate que son muy buenas noticias, pero no solo...
7 de noviembre, por cierto, que no lo hemos dicho.
Sí, el 7 de noviembre, pero también abre con 50.000 Berlín, que es a finales de septiembre. Y yo creo que ya son noticias esperanzadoras, ¿no? Yo todavía me va a costar trabajo ver esas multitudes, ¿no? Porque si hemos dicho que la maratón de Milán, que han corrido en 2:02, han corrido solo 5 corredores, veremos cómo funciona lo de los 33.000 y si tienes que estar vacunado, ¿no? Pero el caso es que ya las grandes maratones, los major, tanto Berlín con 50.000 como Nueva York con 33.000, pues abren esas inscripciones. Siempre ha sido complicado, pero siempre existía la posibilidad de poder conseguir un dorsal mediante las charities. Es decir, tú compras un dorsal y lo que haces es donar para cualquier fundación, y en vez de dorsal costarte, pues, los $350 que o 400 que te costaba, pues cuestan un poquito más, casi el doble, y lo que tú quieras donar para esas charities.
$600
Sí, o sea que incluso hay gente que paga bastante más. Lo que pasa es que ese concepto de las charities aquí todavía en España no está tan trillado, pero en Nueva York lo de las charities conseguir un dorsal solía ser una de las posibilidades para tener acceso a esos dorsales que, como decimos, 33.000. Pero vamos, me parece que son maravillosas noticias, ¿has visto? Son todo cosas buenas, ¿eh?
Sí, pues sí, y ahora ahora, ¿eh? Y ahora sí, ahora.
Oye, vamos a hablar de las alergias. Está Arauz aquí estornudando con el moco colgando durante todo el programa y dice que es cosa de la alergia.
Es un mal mes este.
Estamos a tope,
sí,
¿no?
Sí, muy sí, mal. Sí.
Oye, pero hay una aplicación, mira, ahora la voy a buscar y ahora os la recomiendo, que marca los niveles de las diferentes cosas de alergia y tal. Muy buena. Yo la uso para mis hijos, ahora os lo digo.
Al final las alergias son una respuesta defensiva que tiene nuestro organismo, ¿no? Y bueno, las alergias pues que puedes tener desde lo que habéis dicho, estornudo, rinitis, asma, picor en los ojos, el goteo... Pues son síntomas que esa respuesta que hace nuestro organismo hasta ante ese agente externo. También tendríamos que diferenciar un poquito lo que es la astemia primaveral, que es otra, que es algo parecido, pero que, por ejemplo, solo duraría una o dos semanas a lo sumo, que coincide en este tiempo, ¿no? Cuando hay los cambios bruscos de temperatura, que hemos tenido pues muchísimo calor, cuando hay muchas más horas de luz, esos cambios horarios que tenemos en nuestras rutinas, y modificar todo eso hace que nos tengamos una sensación de, a lo mejor, de cansancio, tenemos sueño, hay falta de energía, estamos un poquito más irritables, ansiedad. O sea que mucha gente puede intuir que esos síntomas son parecidos a los de la alergia. Y bueno, al final simplemente, pues si es una astemia primaveral, pasa en una o dos semanas, no pasa absolutamente nada. Lo que hay que hacer es un poco anticiparse a ese cambio, hacer un poquito ejercicio moderado, cuidar la alimentación, la hidratación, o sea, todas esas cosas que van a favorecer que no nos sintamos con esa astemia. Y fíjate, hay más de 8 millones de españoles que tienen alergia al polen, una de las de los agentes, ¿no? Que
Polen Control es la aplicación.
¿Y ahí qué te dice, Juanma?
Pues mira, por ejemplo, me dice ahora mismo que en Madrid, concretamente... riesgo alto de alergia esta semana.
Sí,
por ejemplo, gramíneas, que mi hijo pequeño tiene alergia a las gramíneas, olivo y el plátano de sombra. Gramíneas, riesgo alto. Está en rojo.
Pues fíjate, ¿y qué podemos hacer? Pues sobre todo evitar, si vamos a hacer ejercicio, evitar las horas de máxima exposición, o sea, entre las 5 y las 10 de la mañana y entre las 7 y las 10 de la noche. Si vamos a salir a correr, está bien que salgamos con gafas para protegernos del sol. Luego, por ejemplo, si la ropa que hemos utilizado cuando salimos a correr, es importante que luego no la quitemos para lavarla, que no estemos todo el día con ello. Y fíjate qué cosas, la mascarilla en estos casos...
Eso es lo que te iba a decir, que la mascarilla tiene que ser preventiva en estos casos, ¿no?, para las alergias.
Sí, o sea, si vas a ritmo muy alto, te ahogas, pero para hacer un ejercicio moderado, extensivo, o sea, que no sea demasiado intenso, la mascarilla está ayudando a mucha gente a pasar estos momentos de alergia, que es una faena, que te sientes ahí con el moquillo, que te pican los ojos, y en este caso, fíjate que ayuda. Pero bueno, desgraciadamente las alergias aparecen, puedes estar toda tu vida sin tener ninguna alergia, y puede empezar con 30, 40 años, o sea, que nadie está exento y pueda tocar, así que paciencia y anticiparse un poquito.
Hacemos unas preguntas de los oyentes que te han escrito y cerramos esta edición del kilómetro 42. Primera, ¿crees que se podrá disputar el Maratón de Madrid con menos aforo, protocolos, etcétera?
Pues fíjate, está hablando esta semana con los organizadores, están con muchísimas ganas, muy ilusionados de que se pueda hacer y en principio cuentan que se va a celebrar sin ningún problema, con todas las medidas de protocolo que tienen que hacer, ¿no?, de a nivel de seguridad por el tema COVID, pero en principio cuentan llegar a esas 30.000 participantes, pero claro... cuenta que hay una carrera de 10 kilómetros, media maratón y maratón, y se pueden separar en diferentes salidas, o sea que en principio todo va hacia adelante y coincide, creo, con la maratón de Berlín, que debe ser, no sé si el 24 de septiembre, cuando está planificada que se celebre, pero vamos, que a priori va adelante.
El día anterior y posterior a un entreno de series, ¿qué entrenas?
Pues a ver, en teoría el día después lo que hay que hacer es un poco recuperar, y el día antes también. Hay que dejar al cuerpo que llegue lo más descansado posible al día de series. Podemos hacer un tipo de entrenamiento cruzado, como puede ser la bicicleta o la natación, después, para ayudar a recuperar un poquito más, y el día anterior bajar un poco la intensidad y sobre todo para que favorecer el descanso y el día de las series hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y dejar mínimo 48-72 horas entre serie y serie.
Última, ¿algún consejo para cuando estás corriendo y te entra el cansancio mental?
Pues sí, es algo que todo el mundo tiene que pasar y tiene que aprender a superarlo. Por ejemplo, tener estrategias mentales para cuando nos aparezcan frases típicas. Es decir, el no puedo. Bueno, pues antes de salir a correr, cuando me parezca el no puedo, voy a decir, hoy lo hago porque sí. Pues tener como frases mentales para hacer frente a esos momentos de dificultad que nos van encontrando. Entonces, lo que tenemos que hacer es probar qué frases nos pueden... Por ejemplo, me duele la pierna, estoy cansado, no puedo levantar rodilla. Pues pensar en algo que suplante a ese momento de cansancio, fatiga, y eso lógicamente hay que entrenarlo, hay que tener un poco interiorizado y repetir un poquito que esas, cuando yo en mi caso aparece no puedo, digo ya me queda menos para llegar, ¿me voy a parar ahora? No, todavía puedo andar 100 metros más, o sea, al final es un poco engañar al cerebro y tener, pero eso se entrena también, o sea que hay que practicar en casa, tener frases que nos motiven y cuando estamos entrando compitiendo, cambiarlas en ese momento determinado.
Gracias, Chema, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, adiós, chao.
Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30 en esta semana decisiva y apasionante para la Liga. Insistimos, después vendrán las finales europeas, la Eurocopa. Queda mucho que contarles, mucho que contar en esta Eurocopa, en esta temporada radiofónica. Se quedan con la noche y con Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.